Nos visita Alfonso Tort. Un aplauso, bueno, lo tenemos por acá.
¡Bravo, Alfonso!
Recibiendo un aplauso.
Gracias por la invitación.
Y hablando de aplausos, la primera pregunta que le quiero hacer, así como para que vea de cómo viene la entrevista, es ¿qué te parecen los aplausos en el cine, Alfonso? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Termina la película La noche de 12 años. Uh-huh. Ovación, ¿cómo lo ves?
Sí, justo Álvaro hoy me mandó, ayer de noche me mandó un video de... A mí está impresionando mucho lo que pasa en Brasil, porque la película cayó en un momento como así un poco hasta fenomenológico, porque... Sí. Y me mandó un video de un señor que terminó y empezó a hacer como un discurso, pero todo emocionado, sobre el ser humano y sobre lo que no puede pasar nunca, sobre lo que son las dictaduras. Claro, ellos quizás lo ven actualmente muy muy desde el punto de vista político todo, pero me emocionaba porque era como muy fuerte. Me encantaría inclusive ir a Brasil para vivir en una sala lo que está pasando. Inclusive me escriben brasileros, casi día por medio me escribe un brasilero diciendo todo lo que se vive en una sala. Que no pasa mucho en el cine, ¿no? Que es como medio fenómeno que pase, sí, que una película termine y haya aplausos.
Pasa que, claro, el contexto es muy fuerte. Claro,
a mí me pasó en dos películas. Una fue Los Modernos.
Los Modernos.
Que creo que también era bueno porque fue una película uruguaya también. Claro. Pasó, y después hace poco en Bohemian Rhapsody también. pero eso ya fue otra cosa. Es fácil.
Pero también ha pasado cosas con Bohemian Rhapsody. Sí. O sí, gente que se pone a cantar, ¿no? Sí.
Bueno, o sea que podemos titular de esta nota, día por medio me escribe un brasilero. sí, que cree que no sepa si es el mismo brasilero.
Capaz brasilero. Que tiene miles de
Instagram. Pero fue, digamos, fenómeno en Venecia, en todos lados. ¿Los Oscars al final se postuló?
Los Oscars están en camino, digamos. Los Oscars es un camino y ahora está en la etapa de votación de los académicos, que son como, no sé cuántos, son 2000... No sé si votan todos, cómo es ese proceso, pero es un camino. Es muy difícil llegar.
Sí.
Prácticamente imposible, pero bueno.
Pero lo ves ahí, viable.
Ni pienso, o sea, si sale, sale, y si no, ya está, yo qué sé, no sé, como que bueno.
¿No sos muy crédulo de los Oscar? ¿Nunca seguiste mucho ahí de esa movida? No.
No, la verdad que no.
¿Sos de otra?
O sea, no, o sea, todo viene. O sea, si llega a salir y voy a los Oscar, como una experiencia increíble. Pero...
Claro.
Pero ta, no estoy expectante a ver si entra.
No,
yo creo que igual si ya si pasa a una siguiente etapa, ya igual para la película es como a nivel comercial es muy importante, ¿no?
Pero
nada más que eso.
Lo que pasa es que toca una temática muy fuerte. Y es eso, toca a todo.
Sí, habría que ver, podría ser una película Oscar, ¿no? Pero no sé, porque también son tanto los académicos que capaz que les chupa un huevo.
Claro.
¿Cómo la viste vos más? Vos estuviste en el proceso de la película, sos un personaje, pero de vida fuera, una película con esa temática. ¿Cómo fue encarar ese laburo?
Y fue, capaz que para mí, bueno, igual actuaron muchos uruguayos, ¿no? Y Álvaro, el director, y Mariela, productora, también atravesados por todo el contexto político y social, y porque es una historia que nos marca mucho, o una etapa oscura del Uruguay con la cual me parece que todavía hay mucha herida abierta. Hasta el día de hoy siguen apareciendo cosas, ¿no? Y que bueno, uno encara un proceso así de trabajo como puede, yo qué sé. Yo igual finalmente y todos creo que nos fuimos para un lado muy humanista de la película. En un momento yo dije, bueno, yo no sé ni quién es este hombre, Guido Bro, con el mayor de los respetos, y sobre todo por lo que habían vivido. Entonces me centré más en lo humano, en decir, bueno, yo voy a dejar todo acá en la cancha, empiezo a adelgazar como loco, empiezo a pasar hambre y empiezo a ir a un viaje sobre a la locura, al sufrimiento y a la esperanza. Y me interesó hacer ese viaje, ¿no?
O sea, es muy difícil analogar algo de tu vida o tener un sentimiento o algo cercano a lo que vivieron ellos.
Ay, ¿no? Sí, casi imposible. Es imposible. Uno hace lo que puede, digamos.
Pero te motivó igual pasar por ese viaje, como te pudo haber motivado otro de otro tipo de
bueno,
cosas.
Sí, pero yo qué sé, ya con el solo hecho de tener que adelgazar y lo que conlleva realmente eso, estar casi 18 kilos por abajo de tu peso normal y no sé, hasta yo tengo artritis, dejé de tomar mis medicamentos, me inflamaron el dedo este, que todo para cuando golpeaba contra la pared se notase que el dedo estaba hecho mierda. O sea, empezás a dejar de mucha cosa porque decís, si no lo haces así esto, no sé, no hay verdad, ¿viste?
Claro.
Necesitas un grado de verdad, que capaz que con otros trabajos tenés el mismo compromiso, pero no pone, o sea, no necesita tanto hasta de tu cuerpo, ¿viste?
¿Pero la dudaste a la propuesta en un momento?
No, todo lo contrario. Yo creo que para una actriz, un actor, que le guste comprometerse así y algo hasta, te diría, performático, es como ideal.
Claro. Pero ahora eras consciente también de que iba a tener una repercusión, de que se iba a ver,
bueno, eso no. No, todo el tiempo era, bueno, ¿cómo afrontar esto? Que ya era muy difícil a nivel laboral. Una película así, o sea, claro, como que ya todo el tiempo estás pensando en eso,
claro,
no en cómo hacer, en cómo trabajar el silencio, cómo actuar desde el silencio y transmitir, estás como obsesionado en eso. Después la repercusión es como lo que estoy viviendo ahora, digamos, claro, pero
no fue que porque, pero no, ahora, ve también como desafío profesional, decir, bueno, voy a emprender este camino porque me gusta todo lo que tengo que hacer y meterme acá, pero al mismo tiempo también sé que, bueno, que profesionalmente esto me puede ayudar un montón también, me van a ver un montón de, digo, capaz que no veías que fuera tanto éxito como el que tiene,
claro,
pero algo iba a tener, porque de hecho el libro se vendió mucho, por ejemplo.
Claro, sí, a ver, expectativas comerciales había, ¿no? O sea, había en una película para Uruguay era una película enorme, pero había muchos juegos, sí, a nivel comercial, o sea, que creo que ahora se están recogiendo frutos en festivales, reconocimientos y a todo un trabajo que bienvenido sea. O sea, sí.
O sea que vos a Guidoro no lo tenías mucho.
Yo a Guidoro lo tengo como ser político, pero no. Yo cuando me sumé al proyecto ya había fallecido. Entonces no me pude juntar con él, me junté con familiares cercanos a él. Me leí todos los libros habidos por haber de él, que hay hasta ficciones de él que están buenísimas, hay libros de ciencia ficción buenísimos, pero de un lado, en un momento dije, bueno, todo esto lo dejo de lado, claro, y empiezo a...
Porque la otra vez cuando hablábamos con Álvaro Bresner, nos decía que tampoco hubo como, bueno, mirar los videos de Guidoro e intentar copiar, ¿no? Era algo más desde ustedes, ¿no?
Sí, yo nunca miré ningún video ni... No sé si hay, además no hay videos de esa época de él. Entonces,
claro,
todo era el pedo, o sea, lo único que tenía eran libros, que por eso, hasta ficciones, entonces, que bien, pero tenía fotos, alguna foto, pero bueno, no mucho más que eso. O sea, después creo que lo que sirvió es más material que venía por otro lado. A mí me sirvió mucho un libro de Frank, que es El hombre en busca de sentido, que es como un testimonio de Auschwitz, pero que se asemejaba mucho a estar en esa condición infrahumana. Entonces, hasta por eso me alimenté de otros lados. O una película que se llama Hunger, que me pasó Álvaro, que era un caso real de unos presos que hicieron huelga estando dentro de una cárcel y se terminaron muriendo. O sea, te alimentás de lo que podés, pero hasta por otros lados, para trabajar el concepto de la angustia, el sobrellevar la angustia.
¿Y a qué te llevó eso? A vos también como persona. ¿Descubriste lugares tuyos que nunca habías descubierto? ¿Te sensibilizó?
Claro, ¿cómo afectó tu día a día?
Vos sabés que descubrí algo, sobre todo en la dieta. A mí me ayudó mucho la dieta. La película se filmó 5 semanas en Madrid. Yo me fui acá con ya con 12 kilos menos, 10.
Todo,
ya.
Obviamente todo eso con nutricionista.
Sí, sí,
todo.
Sí,
claro. Tú venías a tu madre y te dice, Alfonso, comé. Estás flaco.
Claro. Nada, todo cuidado con nutricionista, haciendo exámenes de cada una vez por mes para ver cómo iban los valores, porque... Sí, o sea, estás como sometiendo al cuerpo a una algo antinatural, digamos.
Claro.
Y cuando llegué a Madrid, empecé a salir a la calle y, o sea, claro, es primer mundo, consumo, jamón, todas cosas que decís, quiero comerme todo esto y no puedo.
¿Qué comías?
Yo comía igual, era una dieta proteica en base a carne, ensaladas, era rara. O sea, lo más interesante era que a la el nutricionista tenía una teoría que a la semana el cuerpo se adapta muy rápido a lo poco que le das si estás en una dieta, se agarra esa grasa, y entonces el tipo a la semana me cambiaba la dieta, me daba otra nueva, y así todas las semanas, y así fui perdiendo kilos y kilos y kilos. Ya lo último ya no bajaba más, o sea,
claro.
me estanqué en...
18.
Sí, no, o sea, estos tipos llegan a pesar 55 y yo llegué a 56, 800. No pude bajar más. Pero...
estuvo bien.
No, sí, a ver.
Nadie se iba a decir, pa, mirá, tiene un kilo 600 menos. No,
o sea, yo tengo videos que los veo ahora y me sorprende. Y ahí yo me di cuenta que el hambre te lleva... O sea, porque me terminó pasando que no podía salir de Madrid. Me terminé guardando en el apartamento que tenía. Porque... veía comida y veía consumo y decía, wow, ¿qué? O sea, me hacía pensar otras cosas, ¿eh? No tanto para la película, y sí, porque me hacía pensar, como aprendizaje quizás, que la locura te lleva, o sea, que el hambre te lleva a la locura, como 2 más 2 son 4,
claro.
No hay forma de que el hambre no te lleve a la locura, y de que encima estamos en una contemporaneidad de consumo abismal, sobre todo en estos países... Capaz que acá se nota y que no es tan necesario. Te das cuenta y decís, vos, hay un exceso de comida que no. Y por otro lado, tenés a millones de personas muriéndose de hambre.
Y de mala comida, aparte.
¿No? Y de, sí, lo que quieras, pero digo, hay como un exceso de información de comida. Yo, porque estaba en ese viaje en ese momento, y como también no, con un límite de no poder, con una prohibición de no poder comer, claro. Es como el deseo, ¿no? Es decir, quiero eso y no puedo. Imagínate a alguien que está pasando hambre en serio, ¿no? Y no, claro, puede por otras circunstancias.
Claro.
Yo lo mío era controlado y era laboral, pero me he dado cuenta de esas cosas, ¿no? Y de ahí también saqué esas conclusiones como que te vuelve loco.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Y en Madrid yo llegué en febrero y terminamos en abril, o sea que estuve casi 3 meses más rodaje, en ese peso, manteniendo la flacura y no pudiendo comer, que cuando me pude empezar a comer me devoré todo, pero
claro. ¿Subiste cuánto en una
sí,
semana?
No, y además teníamos que subir también, porque se hacía un corte, todos los flashbacks de la película se filmaban acá. Pero ahí es cuando agarran a Huidobro, cuando agarran al Pepe, no sé qué. Y ahí tenemos que tener nuestro peso normal. O sea que en, claro, 2 semanas tuvimos que... Éramos una especie de chancho que nos sí. Fueron hinchando y deshinchando.
Ese fue como físicamente el mayor sacrificio, entre comillas, que de tu carrera.
Pero bueno, yo creo que sí. A nivel físico, sí. Sí, sí. Porque nunca había hecho una dieta. Tampoco nunca había hecho nada para engordar, tampoco. Puede ser, claro, la otra, pero... Que son esas cosas bien de actor que se pueden tocar.
Sí. ¿Y cómo encontraste el grupo de trabajo?
Divino. O sea,
con todos, César, con Chino Darín.
Todos muy amigos. Con los protagónicos, digamos, tanto con Antonio y con el Chino, la verdad que somos amigos hoy día, porque una cosa así, un trabajo así, te une mucho, porque los tres, al estar tan débiles, todo el tiempo nos estábamos sosteniendo.
Claro, y empezaron a sentir en un momento lo mismo, ¿no?
Claro, y compartíamos malhumores, o sea, peleas con nuestras parejas, que no nos soportaban más, ¿viste? Cuando ya empecé, claro, ya empecé con una cosa.
¿Pero fueron las parejas allá o no?
Bueno, sí, mi novia fue, me acompañó un mes, Y tal, yo estaba insoportable. Era tipo todo el tiempo, ¿y por qué no probás esto? ¿Por qué no probás esto otro? ¿Y por qué no probás? Y mi novia diciéndome, no me rompas los huevos, toma lo que yo quiero. Y claro, yo estaba como totalmente desesperado queriendo comer todo lo otro.
Claro.
Y tal, eso, ¿no? Como mucha convivencia, mucha empatía y sostenernos uno al otro. Y además que son dos tipos bárbaros, ¿no? Entonces está. Y con César también, con César estuve en Pamplona, cuando estuvimos filmando en Pamplona. Y también César, bueno, es un valorazo, además de un actorazo. También sosteniéndome, acompañándome, íbamos a comer juntos, él comía su comida, yo la mía, le robaba un poquito.
La comida, hombre. ¿Ya habías trabajado con Álvaro?
Yo había trabajado con Álvaro en Mal Día para Pescar.
Claro.
Pero hubo un personaje muy chiquito y claro, habían pasado años. Pero bueno, sí, Álvaro también, otro gran, además de ser para mí un tremendo director, es un gran amigo también, ¿no? O sea, da ganas de hacer más cosas porque es como.
Sí, sí.
Me gusta lo que hace mucho y desde dónde.
¿Y cómo ves también ese impacto de la película para el cine uruguayo, ¿no? Porque siempre has trabajado en el cine y que has vivido otras épocas también del cine uruguayo.
Claro, en definitiva has visto todo un proceso, todo un progreso del cine.
Ah, cuando el Troyer me dio porque tenía unas ganas retenidas de ser de marmota, chico.
Claro.
Pero porque te lo decís todo el tiempo, tío, romper las pelotas, eso ya está. ¿Qué marmota? Una
papa fina para. ¿Cuánto pasaron de 25 para allá? En 2001.
O 18 años ya, ¿no?
18
años. Van a ser 18 años.
O además estás en todas las películas de culto, digamos, de estudio, ¿no? Para quienes estudiamos de comunicación y cine y todo eso, siempre está, bueno, 25 watts sin duda, y van pasando los años, seguramente la noche de 12 años va a estar ahora en los nuevos planes, digamos, pero eso, has formado parte de esa transformación, se profesionalizó un poco, ¿no?
Yo creo que ahora hay gente tirándose más a filmar cosas que con o sin plata, que eso me parece que tiene su lado positivo y su lado negativo, pero hay muy poca plata para filmar en Uruguay, y esto desde 25 watts, desde que yo hago cine siempre fue igual y no ha variado. Si bien obviamente se hizo la ley, salió la ley de cine y está en instituto y hay subsidios, pero bueno, hay ciertos proyectos que necesitan una cantidad de dinero.
Tienen que ir a buscar premios a otros lados.
Claro, hay que sí o sí hacer coproducciones. Entonces creo que es un momento interesante donde se filma más. No sé por qué, si es porque la gente más joven dice, bueno, me tiro igual a filmar y después veo. Y por otro lado, creo que este año en particular está también pasando algo que no solo con la noche, pero los tiburones de Garibaldi ganó San Sebastián. En San Sebastián había, no estaba solamente los tiburones, estaba la noche, también el año pasado estuvo Las Olas del Garza. Hay como un resurgir de nuevo y un reconocimiento a nivel internacional. En el Festival de Biarritz también fue la Semana del Cine Uruguayo. Yo qué sé, están pasando cositas interesantes, que está bueno que pasen, porque también habla de que el cine uruguayo en el exterior se está reconociendo. Acá en la interna cuesta todavía a nivel de público un poco, me parece, que en aquella época de 25 watts, whisky, era otro momento, no existía Netflix, casi no existía internet, entonces la gente iba más al cine. Creo que ahora la gente va poco al cine, que es una lástima porque hay ciertas películas que son para cine.
Y hay algunas, por ejemplo, creo que Los Modernos, por ejemplo, fue una película también que rompió,
y Los Modernos fue el año pasado o el anterior.
El anterior.
Claro, yo no viví acá y no la vi, pero no la vi acá, la vi, ¿cómo es? En Filmin, que es una página de internet, pero nunca la pude ver en cine. Pero también fue una película que marcó, viene pasando eso, que viene pasando mal o bien, que hay películas que vienen marcando un poco, ¿no? Es decir, falta.
Claro, que podés tener una referencia y podés decir, si el película es uruguaya, mirá, tenés esta.
Y además diversidad, ¿no? Porque también está habiendo diversidad, que eso también es sano. ¿viste? No, no, el cine legitimado es solamente, no sé, todo lo referencial a 25 watts tiene que, o sea, que tiene que tener ese ritmo,
claro,
o
whisky,
tener, whisky, no, no, sino que también hay una, empieza a haber una diversidad, empieza a haber para públicos, porque está Campeones, que es una película para adolescentes, este, yo qué sé, hay de todo, empieza a haber más, más diversidad, claro, no, no y, una y, industria, pero ojalá,
sí,
pero no.
Sí, yo incluso, bueno, este, algunas más, más, más en, para otros públicos, como Re Locos y Repasados.
Bueno, claro, por eso, claro, empieza...
O mismo Mr. Kaplan también.
Mr. Kaplan, o sea, también.
Que tiene, me da la, sí, sensación, que más allá de,
sí,
que de,
pero de, sí, pero igual también Álvaro es un cineasta, sí, para mí, de gran público, ¿no? Como que todas sus obras son como de gran público, pero está ahí de todo, claro, que me parece que empieza a ver de todo. Bien.
Y hablando de todo,
sí, se habrá de todo,
se, ¿no?, habrá de todo, que Alfonso Thor viene y se va a tener que someter a una escena escrita y dirigida, casi dirigida, sí, este, la palabra dirigida,
sí, no, sí, yo estoy en contra de la palabra sometimiento, pero cada vez es más justa,
cada vez, cuando vienen las bandas,
además, ya el invitado llega y no tiene ni idea,
acá improvisamos mucho, nos gusta someter a las bandas a improvisar, entonces, acá bien, como ahí tampoco te queremos someter a hacer una improvisación, pero
por lo menos hay un texto,
pero tampoco te dejamos leerlo mucho,
hay dramaturgia.
Hay dramaturgia, sí, de un estudiante muy, muy calificado de la Tecnicatura de Dramaturgia. Me gustó porque me puso un parlamento a mí.
Sí, vos sos la enfermera.
Soy, ah, vos tenés un parlamento.
Un solo. Bien, un solo parlamento, y me voy a colocar para ponerme en esa enfermera, sí, este, que pide silencio casi.
Sí, sí.
Este, y
es bueno, como una especie de radioteatro lo que vamos a hacer.
Sí, es una especie de radioteatro.
Me gusta,
sí,
me gusta. Sí,
está bien. Muy bien. ¿Y se llama?
Se llama Alfonso y el Doctor.
Ah,
el
original. Una cosa original.
Sí, como para. Claro, el Doctor, adelante, está muy bien.
Cuando quieran.
Adelante, Maurito. Alfonso.
Buenos días, Doctor.
Buenos días, Alfonso. ¿Cómo está? Pase por aquí, mi consultorio, siéntese.
Gracias.
Discúlpeme que lo reciba con todo desordenado. Ayer, bueno, fue una fiesta de la clínica y la verdad que estoy con una resaca espantosa.
Sí, 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 ya veo. Se me notan las
ojeras. Sí, mucho, ¿no?, alcohol, mucha droga. Bueno, y cuénteme, Alfonso, ¿qué le pasa?
Mire, ando con un dolor de panza tremendo, Doctor, no sé qué me está pasando.
Anda con dolor de panza y no sabe qué le panza. Perdón, un mal chiste.
No, no panza nada, Doctor. Hace días que vengo así, arrancó como con un malestar estomacal.
Perdón, Alfonso, voy, sí, a hacer gárgaras, tengo un aliento terrible. Usted continúe.
Bueno, no sé si fue algo como que comí o qué, pero no he podido dormir del dolor de panza, no he podido ir al baño y me cuesta como comer porque me siento todo revuelto, siento como un bombardeo por dentro.
¿Un bombardeo por dentro?
Sí, sí, un bombardeo.
Ah, puede ser algo como el tenor.
¿Cómo?
Más grave de lo que pensaba, perdón, no. Otro mal chiste. Déjeme revisarlo, sáquese la ropa.
¿La ropa? ¿Toda?
Sí, toda la ropa, ¿no escuchó, Alfonso?
Bueno, está bien.
Tiene un buen estado físico, ¿eh? Buenos músculos, buenos glúteos.
Ah, bueno, gracias, Doctor.
Acuéstese en la camilla, eso. Ojo que el estetoscopio está frío.
Ah,
le
no,
dije,
pero...
que estaba frío.
¿Frío, en serio?
A ver, déjeme escuchar. Ajá, ajá, ajá. Opa, opa, opa.
¿Qué pasa, es muy grave?
No se preocupe, Alfonso, no es nada grave. Le quedan 2 horas de vida.
¿Cómo?
Podrían ser menos, Alfonso, vea el vaso medio lleno.
¿Pero cómo 2 horas de vida?
Sí, usted está infectado con una rara enfermedad.
No, ¿en serio? ¿De verdad?
Esto no es de ahora, es de hace tiempo. Le dicen la enfermedad del marmota chico.
¿Marmota chico?
Sí, es como un pequeño virus que se mete en el cuerpo, lo arranca a comer y a crecer y a crecer y hasta que se apodera de todo su cuerpo.
No, por Dios.
Tengo que operarlo ya, Alfonso. Es debido a muerte.
Sí, sí, por favor.
Enfermera, tráigame la motosierra.
¿Motosierra?
Aquí se la dejo, señor.
Tranquilo, Alfonso. Esto no le va a doler.
Tiene una puta motosierra en la mano. Y anestesia me puso como... ¿Y qué hijo de...?
Sí, pero tome un poco de boca que sobró anoche, tome.
Ay, Dios mío, no.
Tranquilo, no se mueva. Ya lo dijo el de la tanda publicitaria. Es fundamental hacer bien el corte.
Otro chiste malo, Doctor, por
no
favor.
No se mueva, no se mueva.
Tengo miedo.
Tranquilo, Alfonso.
Voy a morir.
Ahí voy.
Por Dios.
Ahí me acerco.
¡Ah!
Alfonso, por favor. Se la creyó.